Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues abrimos ahora aquí en COPE Navarra un espacio también para la cultura, para hablar de la presentación que ha hecho hoy la Universidad de Navarra, el MUN, su museo, de la próxima temporada. Estamos en contacto con Teresa Laseras, su directora. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes para mí y todos los oyentes.
Una programación que comienza nada más y nada menos que con la Compañía Nacional de Danza. Ahí es nada.
Sí, así es. Empezamos además con un programa muy especial de la Compañía Nacional de Danza, porque la CND estrenará con Muriel Romero, su directora al frente, la reposición, estrenará en el museo, en el MUN, la reposición de dos obras emblemáticas de la historia de la danza, con coreografías de Marius Petipa, el gran coreógrafo de la danza académica de principios del siglo XX, con dos obras, como digo, emblemáticas, que además son obras que no son bailadas por la compañía desde hace décadas, que son, por un lado, Paquita, que es una obra que tiene, digamos, sabor español, porque Paquita es un personaje español que, digamos, baila en clave estilizada de la danza académica, gestos que tienen que ver con el folclore español, y Raimonda, que hace algo parecido, pero con el folclore húngaro. Entonces, es un programa para todos los públicos que tenemos el gustazo de acoger en el MUN y que los pamploneses y los navarros y todos los que se acerquen pues van a ver por primera vez, porque es una reposición que estrenaremos aquí.
Y además, y permíteme que lo destaque yo porque me ha parecido un hecho destacable, el MUN, el museo, se ha metido a coproducir una obra de Les Silhouettes con la Coral de Cámara de Pamplona. Bueno, también una mezcla interesante, ¿no?
Así es, así es. Somos, digamos, socios, o sea, colaboramos. Realmente la producción y el mérito artístico es de Les Silhouettes y de Coral de Cámara de Pamplona, pero es una obra que el museo quiere apoyar por razones de algún modo parecidas a las razones que hacen que el programa de la Compañía Nacional de Danza esté aquí en nuestro teatro en el próximo otoño, y es que la obra, que se llama Noces, bodas en francés, es un pequeño homenaje a Bratislava Nijinska, una de las primeras coreógrafas de la historia, hermana de Nijinsky, que es un personaje que todos conocemos como bailarín y coreógrafo, que hizo esta obra en 1923 para los ballets rusos de Diaghilev, que también es una compañía que de algún modo se ha convertido en un icono del mundo de las artes escénicas, ¿no? Nijinska es también producto de la escuela de Petipa, de esa escuela académica de los ballets imperiales rusos de principios del siglo XX, y lo que hacen Les Silhouettes y la Coral de Cámara de Pamplona es, digamos, traer a la actualidad esa obra y esa coreografía. Es una obra que en su día, hace 100 años, hablaba de la dureza del ritual de la boda en el entorno campesino, rural, de la Rusia del siglo XIX, y ellos han querido, digamos, de algún modo, actualizar todo eso y convertir en vínculos reales, en vínculos personales, en vínculos de verdad, una institución social como es el matrimonio, ¿no? Y es, digamos, como un viaje a la actualidad de ese gran patrimonio. La música en directo, cuatro pianos, percusión, 30 personas del coro de la Coral de Cámara de Pamplona y cuatro solistas. Es una producción grande con 9 bailarines, una gran escenografía, en una clave de lenguaje bastante cinematográfico y con una música que es muy complicado escuchar en directo y que es una música maravillosa. Stravinsky es alguien que no deja indiferente a nadie. Además, en la obra habrá música de Carles Uriñat, que es un catalán que ha trabajado en Estados Unidos durante años haciendo música precisamente para otra gran coreógrafa, que era Martha Graham. Y la música de Suriñat, como digo, servirá de base para que también la música de Lorca en sus bodas de sangre esté presente en la obra.
Pues después de estos dos destacados que tienen un vínculo común, es que está el baile muy presente, ¿qué más, Teresa, te apetece destacar o recomendarnos? Evidentemente toda la programación, pero bueno, salpiquemos un poquito de qué tenemos, ¿no? Porque claro, recordemos que va de septiembre a diciembre esta programación.
Exactamente. Es una temporada, la primera hasta diciembre, en la que hacemos fundamentalmente danza. Vamos a tener 9 espectáculos. Es un proyecto de danza para todos los públicos, tanto para aquella gente que conoce mucho el mundo de la danza y quiere disfrutar de intérpretes o de coreógrafos determinados, como también para personas, y especialmente diría que no se han acercado nunca al mundo de la danza, pues tienen varias oportunidades. Estas dos que hemos comentado, sin ninguna duda. Especialmente me atrevería a decir la propuesta de la Compañía Nacional de Danza, es ballet académico, clásico y digamos que técnicamente hablando muy virtuoso y muy decantado. O sea, es probablemente el maestro de danza académica más importante de todos los tiempos, Petipa. Pero hay también otras propuestas. Por ejemplo, hay danza para todos los públicos y para público infantil, un proyecto con danza. Y proyección audiovisual en la que los niños más pequeños de la casa pueden interactuar en escena tanto como con los bailarines como con el audiovisual que forma parte de la escena. Hay también otras disciplinas, por ejemplo, danza urbana. Iron Skulls, una compañía catalana de una trayectoria ya importante dentro del mundo de la danza, presenta una obra con 4 performers, 4 breaking, un robot. Que está en escena con ellos y que es el quinto personaje en un formato muy teatral. Hay también danza contemporánea de actores de compañías emergentes, como Recuerdo Número 7 o como Los Navarros, Cabalún y Erain. Y hay también danza española, digamos que en dos versiones. Danza española en clave contemporánea de La Venidera, dos grandes bailarines que están empezando su carrera como coreógrafos y que acaban de dejar el Ballet Nacional de España. Y un segundo proyecto de Lucía Campillo, que es flamenco, flamenco también en clave contemporánea y tirando mucho de humor en el escenario, en donde Lucía se reúne con María Jaimez, que es una directora e intérprete de teatro, y hacen un dúo que reflexiona un poco sobre el hoy en clave cómica, ¿no? O sea que hay un poco danza para todos los públicos y para todos los gustos, ¿no? Diría que atendiendo mucho al patrimonio de la danza, como hablábamos antes, ¿no? De las grandes escuelas del siglo XX, pero también de una manera muy intensa a la creación actual.
Entradas que ya pueden adquirirse, también los abonos, hay descuentos, bueno, toda la información en los canales habituales del Museo Universidad de Navarra. Y quería terminar también, Teresa, hablando de la programación de exposiciones, porque estamos hablando de la temporada de teatro, pero tenéis también a partir del 15 de octubre a Antoni Muntadas.
Exactamente, sí. No puedo daros muchos detalles todavía sobre la exposición, pero en la programación de exposiciones tendremos a Antoni Muntadas y también la exposición que comisarían los alumnos egresados del Máster de Comisariado, de Estudios de Comisariado del Museo, que es la primera exposición que inauguraremos de la nueva temporada el día 24 de agosto. Tendremos también a Charles Clifford, que es un histórico de la fotografía, y también la presentación de una nueva muestra de la colección permanente del museo. Muchas novedades también en el mundo de las exposiciones.
Pues lo dicho, que acudan a vuestros canales de información habituales para ampliar toda esta información y para adquirir las entradas de aquellos espectáculos que les pueda interesar a cada uno. Teresa Las Heras, directora artística del MUN, del Museo Universidad de Navarra, muchísimas gracias por haber atendido a COPE en este mediodía.
Gracias a vosotros y a todos. Muchas gracias.
Y además, seguimos ahora en COPE Navarra hablando de otros asuntos, en este caso de las últimas actuaciones de la Guardia Civil. Javier, ¿qué tal? Portavoz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Pues de lo último que nos habéis informado es de la desarticulación junto con la Policía Foral de un grupo criminal que se dedicaba a robos y hurtos en empresas de la cuenca de Pamplona. ¿Qué ha pasado, Javier?
Pues así es, Fermín. Se ha procedido en fecha reciente a la detención de 3 personas en las localidades guipuzcoanas de San Sebastián y Vergara como presunta autora de eso, de delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza y hurto. Principalmente empleaban forzamiento de cerradura o aprovechando accesos no asegurados, sustrayendo principalmente dinero en efectivo y otros efectos, pero siempre en empresas. Yo te digo, entre enero de 2024 y febrero de 2025 se recibieron bastantes denuncias por los mismos hechos, lo que dio el comienzo a la investigación junto con Policía Foral, también apoyo de Ertzaintza y diversas policías locales del País Vasco, llegando a lograr el esclarecimiento de 4 delitos de robo con fuerza y 10 delitos de hurto, ascendiendo el prejuicio económico a cerca de 9.000 euros.
Javier, ¿cómo actuaba este grupo criminal? ¿Cuál era su modus operandi?
Pues ya te digo, Fermín, los presuntos integrantes mantenían un modus operandi estructurado principalmente. Mientras que uno de ellos forzaba o asedía las instalaciones para sustraer los efectos, el segundo se quedaba vigilando, mientras que el tercero permanecía en el exterior con el vehículo ya preparado para la huida. Ya te digo, siempre coordinados, pero principalmente todos ellos fueron puestos a disposición judicial, logrando neutralizar al grupo altamente activo y especializado en robos contra el patrimonio, en empresas principalmente de la comarca de Pamplona.
Y al margen de este asunto, hoy también nos habéis dado información sobre una salida de vía de un semirremolque en Echalar. He visto la imagen que nos habéis pasado y es espectacular cómo el camión ha quedado ahí tambaleándose, ¿no? Al borde del precipicio casi.
Sí, así es. Fermín, ya te digo, ese GPS puede ser, ¿no?, que nos pase, nos juegue una mala pasada. Provisionalmente, en este caso, lo que le pasó al conductor de este semirremolque, ya te digo, cabeza tractora, que posiblemente le desvió por la carretera, está la Nacional 4440, y se quedó enclavado en la curva muy cerrada, de poca visibilidad, cuando pretendía hacer el giro cerca del término municipal de Chalar. Ya te digo, por suerte no llegó al vuelco, su conductor de 47 años ha resultado ileso. En este momento la vida queda cortada en ambos sentidos y se desvía el tráfico ligero por caminos adyacentes. Ya te digo, los compañeros de la agrupación de tráfico son los encargados de la instrucción de las diligencias.
Pues atentos a los que vayan a pasar ahí por ahí con el coche. Javier, portavoz de Guardia Civil, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, Fermín, un abrazo.
Hoy es un buen día, te lo digo todos los días. Hoy es un buen día para donar sangre. En Adona te lo ponen facilísimo, de verdad, y además te tratan de maravilla. Son unos pocos minutos con los que ayudar a los demás. Es muy cómodo. Pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre. Historia hoy de la mano de nuestro compañero Alberto Sanz.
Y en este miércoles vamos a conocer, dentro de esta sección habitual de Historia de Pamplona, vamos a saber más sobre el voto de las cinco llagas. Saludamos, como es habitual, a Juan Echenique, autor de los libros Secretos de Pamplona. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de este voto de las cinco llagas, que es algo muy, pero que muy de aquí.
Pues sí, es muy singular de Pamplona, y no solo eso, sino que lleva ya 426 años celebrándose, así que yo creo que bien merece que un día le dediquemos estos minutos.
Nos vamos hasta ese día de Jueves Santo, ¿verdad? A las 5 de la tarde, cuando se celebra la función de las cinco llagas en la iglesia de San Agustín. Juan, explícanos un poco desde cuándo y también ese por qué.
Pues sí, es un acto precioso, por cierto. Yo estuve, por ejemplo, este año sin ir más lejos y la verdad es que a mí me gusta. Es bonito, es breve y es bastante singular, ¿no? El Ayuntamiento de Pamplona, que es quien organiza este acto, por cierto, lo que hace es renovar el voto que la ciudad, que Pamplona, realizó en el año 1599, que ya ha llovido, que en aquel año... Repito, en 1599 Pamplona imploró la intervención divina para que le liberara de una epidemia de peste. En este caso, ya sabemos que hubo numerosas epidemias de peste a lo largo de la historia, pero en este caso era una epidemia que venía desde Santander, porque allí había llegado un barco procedente de Flandes en el que debían venir algunas personas que estaban infectadas. Y por lo visto esa epidemia de peste ya se veía que era mucho más virulenta que otras que había habido con anterioridad.
Y nos tenemos que ir hasta agosto de ese año, de ese 1599.
Sí, en agosto de aquel año, según nos cuentan las crónicas, unas vecinas de La Madalena, del barrio de La Madalena, fueron a Puente la Reina con la intención de vender garbanzos y lentejas y trajeron unas telas, pensando en venderlas aquí en Pamplona, entonces funcionaban las cosas así, que por lo visto esas telas fueron las causantes de que la epidemia llegara hasta Pamplona y se empezara a extender por aquí. Primero lo hizo en La Magdalena, que como sabemos estaba fuera de las murallas, pero enseguida ya en septiembre se empezaron a presentar los primeros casos de peste dentro de las murallas, porque sabemos que esta enfermedad era diabólicamente contagiosa.
Y la gente incluso abandonaba sus hogares.
Sí, decía, por lo visto había un miedo a morir comprensible y,
claro,
y muy extendido, y eso hizo que muchas personas abandonaran sus hogares con la intención de ir a otros sitios que estaban libres de la epidemia, ¿no? De hecho, una crónica que habla de aquella época, he leído textualmente que decía: tantos se fueron que solamente se quedaron, corriendo el riesgo de enfermar los que no pudieron marchar. Y por cierto, así como detalle que me llamó la atención, he leído también que el obispo de Pamplona, que evidentemente se podría haber marchado, decidió quedarse para ayudar a la gente que estaba contagiada, ¿eh? Un detalle que ahí queda.
Y la gente que evidentemente hizo promesas.
Sí, entonces aquel año el regimiento, que así se llamaba entonces, ya sabemos que es el actual ayuntamiento, prometió que Pamplona guardaría abstinencia a las vísperas de San Sebastián, es decir, el 19 de enero, porque San Sebastián es el 20, y de San Fermín, víspera el día 6, como sabemos, y levantaría una ermita en honor a San Roque, que es el patrón de los apestados. El obispo de Pamplona aseguró que había recibido una revelación divina que le decía que le aseguraba la protección de todos los santos y la curación de los enfermos, que colocaran en su pecho un sello con una representación de las 5 llagas de Jesucristo. Pues bien, ese 12 de noviembre, seguimos en 1599, el obispo celebró una misa en la iglesia de San Cernin, San Saturnino, y el regimiento procesionó hasta San Agustín. Y según nos dice la leyenda, a los 15 días la enfermedad había remitido y se dio enseguida por terminada la epidemia.
Incluso, Juan, ¿hay datos de cuánta gente enfermó?
Sí, hay que acudir una vez más a ese gran historiador local que fue José Joaquín Arazuri. Uno de sus muchos libros se titula La peste en Pamplona en tiempos de Felipe II. Y ahí Arazuri nos cuenta que el número de personas que enfermaron en Pamplona fue de 344 y de ellos murieron 276. En nada despreciable porcentaje del 80%, una barbaridad. También nos cuenta, como suele ocurrir, que la epidemia afectó mayormente a la población más humilde, especialmente en los barrios de la Magdalena, que ya hemos dicho que es por donde entró, y de la Rochapea, y que se levantaron improvisados hospitales para intentar que la ciudad no llegara o llegara lo menos virulenta posible a intramuros.
Si te parece, Juan, podemos hablar también de lo que es y de lo que consiste ese acto institucional.
Pues sí, este voto de las 5 llagas, como decíamos al comienzo, Alberto, se renueva cada año el día de Jueves Santo, y es uno, de hecho, de los actos que están regulados en el reglamento de protocolo del Ayuntamiento de Pamplona. Entonces, este acto institucional, como digo, fue instaurado por el regimiento, el actual ayuntamiento, por un acuerdo municipal unánime el 30 de mayo de 1601. Y es, para que quede claro, en agradecimiento a que la epidemia pues pasase un poquito de alto por Pamplona, aunque hubo muertos, pero que fuera mucho menos virulenta que en otros lugares y que desapareciera con cierta rapidez. Uh-huh. Así que, como decía también al comienzo, este año se ha celebrado el 426 aniversario de aquella fecha, que a ver cuántas cosas hay en Pamplona que lleven 426 años celebrándose.
Y que sigan teniendo el peso que siguen teniendo. Hablamos también de esa simbología.
Pues sí, ¿qué es lo que se hace ese día, ¿no? Porque yo he estado con gente de Pamplona, les hablo de esto y me dicen, sí, sé que se celebra, pero no sé muy bien en qué consiste. Bueno, pues lo contamos brevemente. Los concejales salen del ayuntamiento, de la Casa Consistorial, a las 5 menos 10 de la tarde, el día Jueves Santo, y recorren mercaderes, curia, calderería, hasta llegar a la iglesia de San Agustín. Una vez en el templo, los concejales recorren el interior de la iglesia, tras el paso de las 5 llagas, y usan, la única vez en todo el año, una bandera negra en vez de la habitual señal de la ciudad de Pamplona, que es un poco, lógicamente, señal de luto. Y otro gesto curioso también es que los concejales, solo en esta ocasión, en todo el año, la medalla que llevan corporativa la llevan por el reverso, en lugar de por el anverso, porque en el reverso está la imagen de las 5 llagas de Cristo, en color rojo la sangre, y a su alrededor la corona de espinas en color verde. El resto del año, cuando van vestidos de gala, van, llevan la medalla, lógicamente, por el anverso, que es donde está el escudo de Pamplona que otorgó Carlos III en 1423. Esas dos cositas, bandera negra y la medalla vuelta para que se vean las cinco llagas.
Y también la fachada del ayuntamiento.
Sí. La fachada de la Casa Consistorial ese día muestra el aspecto de las grandes ocasiones. A veces cuando pasamos por delante del ayuntamiento y está con esos reposteros que se ponen en los balcones, tan elegantes. Los reposteros son esos paños rectangulares bordados que nos llaman la atención y que contienen el escudo de Pamplona, los escudos de los antiguos burgos de la ciudad y el emblema de las cinco llagas, para que veamos la relevancia que tiene esta fecha en la historia de la ciudad.
Y por último, si te parece, Juan, terminemos con el paso.
Pues sí, ese paso sobre tras el cual desfilan los concejales y demás el día del voto de las cinco llagas, es un paso que es propiedad municipal, es del ayuntamiento, que al parecer data de finales del siglo XVIII o principios del XIX, y en el que son dos ángeles quienes sujetan la representación de las cinco llagas. Se representa la imagen de las cinco llagas de Cristo, que son las que le causaron cuando Jesucristo fue crucificado, en una mano, en la otra mano, en un pie, en el otro pie, y la lanza que le clavaron, la herida que le causó la lanza que le clavaron en el costado.
Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un placer.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Nos acercamos en este punto del programa al casco antiguo de Pamplona. Abrimos la puertecita de Alpargatas de Mil Colores, una de las tiendas que se sitúa en el centro de la capital, y saludamos a Sara Remón. Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues háblame un poquito de Alpargatas de Mil Colores.
Muy bien. Bueno, pues Alpargatas de Mil Colores empezó su trayectoria en el año 2012, en diciembre. Empecé siendo al principio, claro, era diciembre, no podía empezar con alpargatas, aunque alguna tenía, pero empecé con chocolates. Y luego, sí, empecé con chocolates de Irurita, hablé con una persona que tenía una pastelería allí y decidí durante ese tiempo, hasta todo el mes de diciembre, hasta marzo, vender un turrón que tenía muy bueno, un chocolate, unas pastas, pero sabía que eso iba a cambiar al tema de las alpargatas, que iba a ser mi negocio. Entonces comenzamos en el 2012 y sí que empecé siendo multimarca. Tenía alpargatas pues de diferentes marcas, pero con el paso del tiempo y sobre todo después de la pandemia me di cuenta que me tenía que especializar aún más y traer un tipo de un modelo de alpargata, una firma de alpargatas. Entonces, bueno, pues contacté con Tony Pons, que son de Girona, y ellos estaban de acuerdo con que yo les vendiera solo su producto. Y a día de hoy, por ejemplo, ya me han puesto como voy a ser punto de venta especializado Tony Pons. Luego sí que tengo también alpargatas, tengo un artesano también que está a punto de jubilarse, que es el que me realiza las alpargatas de San Fermín, que esas alpargatas las tengo que tener todo el año, porque bueno, pues tengo una clientela pues ya de dancharis, de joteros, que vienen a recoger ese producto. Y luego esa alpargata se vende ahora mucho, sobre todo a niños recién nacidos, pues como un regalo, ¿no? Que es perdura en el tiempo, uh-huh. donde le pones quizás el nombre, ¿eh? Tengo una persona que las personaliza con el nombre, fecha de nacimiento, lo que ellos quieran.
En vez de un patuco, una alpargata pequeñita.
Una alpargata, eso.
Bueno, llega San Fermín, Sara, así que me imagino que ahora es... no sé si sí. hablar de la temporada alta, ¿no?
De la temporada alta, sí. Bueno, la temporada alta empieza un poquito antes, ¿eh? Hacia abril, uh-huh. cuando empieza la Semana Santa es como el pistoletazo de salida, ¿no? Entonces, cada vez, y sobre todo en la estafeta, pasa muchísima gente, ¿eh? Gente de todos los sitios. O sea, he visto gente de Alaska comprarse alpargatas, viene cada vez más latino, que vienen a la Universidad de Navarra y este calzado les gusta mucho, y luego valoran mucho que sea un producto artesanal, o sea, sigue siendo hecho a mano, cosido a mano, entonces es como muy, muy, muy artesanal y gusta, Entonces, pues sí, durante el mes de abril, mayo, ahora en junio, pues se duplica el trabajo, porque aparte de los modelos que puedo tener de la marca, pues la alpargata de San Fermín, todo el mundo la compra.
Una alpargata que en años hasta casi estaba, no sé si mal vista, pero bueno, no, dejó de usarse.
Dejó,
¿no?,
de usarse.
De repente de ser un calzado muy tradicional.
Sí, pero
a
yo
no
creo.
¿Y ahora?
Y ahora se vuelve a usar. Quizás más en el público femenino que en el masculino, pero en el masculino, por ejemplo, hay en diferentes pueblos que bailan a los gigantes con la alpargata tradicional. Entonces, pues bueno, yo creo que empieza otra vez a resurgir, y los críos pequeños se ponen la alpargata. Entonces, bueno.
Vale.
Sí.
Bueno, pues además de alpargatas, también tienes otros productos. ¿Qué,
sí,
¿qué
claro.
más podemos encontrar?
Sí, la alpargata no falla nunca, ¿eh?
Eso,
la alpargata siempre
está.
Pero luego, claro, en el invierno aquí en Navarra, en Pamplona, es muy duro, pues muy largo. Entonces, la misma marca de Tony Pons ha hecho una zapatilla de estar en casa con productos pues muy naturales, pensando todo en reciclado, ¿eh? Las suelas son hechas con botellas de plástico, la lana también es reciclada, entonces es una zapatilla pues muy confortable, está muy bien de precio y la vendo muy bien empiezo a sacar en octubre hasta el mes de febrero, y luego la bota de agua, porque con lo que llueve en Pamplona pues la bota es fundamental.
Bueno, sí. Y además también ofreces algún tipo de servicio especial. Comentábamos antes de empezar que incluso, bueno, si hace falta, llevas el material, lo comprado,
sí.
las alpargatas, a hoteles o a algún otro servicio
sí,
para
sí.
esa clientela de fuera.
Claro, al final es un valor añadido. Viene gente de fuera que igual tiene el hotel pues lejos, y entonces cargar con las alpargatas, yo les digo, no os preocupéis, yo os las llevo, me dan el número de habitación y yo se las llevo. Y incluso a la gente de Pamplona, gente que igual compra mucho, y digo, no te preocupes, yo te las llevo. Mis hijos están más enfadados porque son
porque
ellos
les toca
los que...
a ellos hacer de recaderos, claro.
Pero bueno,
Bueno,
que ser
opinión
así.
De clientes, ¿qué te trasladan con el producto que les das, con estos servicios especiales, que ese boca
sí.
a boca, ¿no?
Hombre, la gente es muy agradecida,
sí.
Entonces, bueno, el ver año a año la misma gente que vuelve a comprar las alpargatas, gente de fuera, que ahora, por ejemplo, en San Fermín es como un lugar de encuentro, pues eso es muy gratificante, ¿no? Que vuelvan porque les has tratado bien, y luego les has dado, no les has engañado, les has dado un producto que sabes que es bueno y que si hay algún problema, o sea, la marca responde, pero 100%.
Pues Sara, vamos a recordar dónde encontrarte, dónde está
vale.
la tienda, dónde
sí.
hay que acudir.
Vale, pues estamos en Estafeta 2, es una tienda muy pequeñica, que se llama De Mil Colores, y luego también estamos en redes
en
sociales,
redes,
Alpargatas Pamplona, tanto en Instagram como en Facebook. Sí que quería decirte también una cosita, este año me he publicitado, era un poco reacia, pero me he dado cuenta que es muy importante, porque ahora me viene mucha gente estos días y me dice, ay, va, te oigo en la radio, y ay, mira, pues no sabía que estabas, o claro, mucha gente igual de paso, de 12 años, igual todos los días no pasas por la estafeta y piensas que has cerrado, ¿no? Es un poco la forma de decir, no, que sigo estando aquí, entonces he visto que es muy importante.
Pues sí, salir a la luz,
¿vale?
Por ejemplo, en un medio como la radio es muy importante. Sara Remón, de Alpargatas de Mil Colores, muchísimas gracias y ánimo con esta temporada pre-sanferminera que
muy
te
bien.
Viene.
Venga,
un saludo.
Muchas gracias, Vale.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra.
De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Como es miércoles, tenemos sección de economía aquí en el programa y hoy vamos a hilar la economía con un tema de actualidad, aunque no lo ceñiremos a esto de lo que venimos hablando tanto y tanto de los últimos días. Vamos a hablar de economía y de corrupción, de la afectación que tiene para la economía los casos de corrupción, sin nombrar ninguno que ahora mismo está en boga. Carlos Medrano, profesor universitario, economista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Vamos a intentar hacer ese ejercicio, ¿no? De trasladar la...
Exacto.
¿Y por dónde quieres que empezamos? ¿Cómo afecta la corrupción y casos de corrupción a la economía directamente?
Pues lo que provoca es, lógicamente, pues una duda a la hora de invertir, ¿no? Es decir, que la inversión se aleja. ¿Por qué? Porque genera inseguridad jurídica, ¿no? Es un país que hay mucha corrupción, pues los fondos de inversión dirán, oye, cuidado aquí porque, claro, no sabemos hasta dónde llegará, ¿no? Si hay un negocio que invertimos y funciona, lo mismo nos lo expropian, ¿no? O sea, podría ser la primera. Luego la innovación se estanca. ¿Por qué? Porque ¿quién va a innovar si al final prospera el que tiene contactos, ¿no? El que tiene padrino se bautiza, que dicen en mi pueblo. Y luego, bueno, pues el gasto público se desperdicia. El gasto público no se busca la empresa más eficiente, sino la que tiene el mejor contacto, con lo cual, pues tiene sobrecostes, tiene esas adjudicaciones irregulares, pues son una falta de eficiencia, ¿no? Y los recursos públicos pues se desvían a redes clientelares y que no tiene que ver con buscar al mejor sistema, ¿no? El mejor producto, la mejor carretera, el mejor hospital, ¿no? Al final el sistema democrático se degrada, los ciudadanos también pierden la confianza, porque es que esto, fíjate, aquí pues hay que aprovechar, ¿no? Porque como decía algún político también, oye, ahora que estamos nosotros aprovechamos. Entonces todo eso es, en definitiva, provoca un menor crecimiento económico, como ya atestiguaron los economistas Acemoglu y Robinson en su famoso libro ¿Por qué fracasan los países?, que es un libro divulgativo de un estudio que realizaron y que demuestra que el crecimiento, que es tan importante para la prosperidad de una nación, el crecimiento tiene que ver con las instituciones, es decir, cómo se favorezca pues la iniciativa, la meritocracia, la inversión, cómo que que haya iniciativas para que la gente emprenda, para que se crezca, ¿no? Que la economía crezca, tiene que ver con las instituciones, ¿no? O sea, hay instituciones, lo que se decía, esas élites extractivas que se decía en algún foro, ¿no? Que son esas élites que al final se dedican a extraer del régimen o de los productores, ¿no? Entonces, todo eso al final, aunque sea pequeño, en el sentido de que puede perjudicar el 1%, el 2% del crecimiento anual, a largo plazo es bestial, ¿no? De hecho, hay datos que dicen que según qué países pueden tener hasta un 4% menos de crecimiento del Producto Interior Bruto.
Carlos, el otro día leía una información que, bueno, pongo un poco con pinzas también, que se había hecho un cálculo del dinero defraudado por corrupción en España durante los casi 50 años de democracia y la cifra llegaba a 1.800 millones de euros. Estamos hablando que esto es un tercio del presupuesto anual, por ejemplo, del gobierno de Navarra. O sea, que son unas cantidades que se quedan en unos bolsillos cuando deberían estar invertidas en el bienestar de todos, en lo público.
Efectivamente, la CNMC estima que puede ser el 4% del PIB, ¿no? Entonces, como dices, no solamente es el dinero que se queda, sino lo que desincentiva. Porque tú imagínate que somos nosotros empresarios, nos vamos a presentar una licitación, la trabajamos, la preparamos, y luego vemos que no nos la llevamos, y además al final todo se sabe, ¿eh? Porque al final tú imagínate que somos constructores, pues ya nos enteraremos, ¿no? Porque al final habrá un arquitecto que nos dirá, o incluso habrá alguien que nos pedirá la comisión, ¿no? que diga, oye, ¿y de lo mío qué? Entonces, al final todo se sabe, ¿no? ¿Cómo se hacen esto de las licitaciones? Pues primero cárteles entre empresas, que es decir, que se pueden poner de acuerdo entre varias empresas, incluso que simulan la competencia. Esto lo ha denunciado la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que esta licitación te la llevas tú, Fermín, y la que viene me la llevo yo. O hacer los pliegos a medida, que también se ha dado, ¿no? Al final, nosotros dice, oye, lo que no queremos es competir. Pero precisamente esa es la clave del sistema capitalista y del crecimiento. Que haya competencia, que el mejor prospere y el que lo haga mal, pues claro, la parte fea del capitalismo tiene que cerrar.
Sí, en esa parte del concurso que decías ahora, Carlos, hay una parte del empresariado que se lleva las manos a la cabeza, porque ahí va, no me lo he llevado yo, pero hay una parte del empresariado que entra en ese juego. Entra en el juego de si tú me pides, te pago, o te pago y favorece lo mío.
Efectivamente, ahí la clave está en que tiene que haber un político que abre la puerta, un funcionario tiene que mirar hacia otro lado, y así funciona. Me explico, ¿no? Al final es la fórmula de que este te abre la puerta y el otro te mira para un lado. Al final todos tienen que llevarse una parte. En el mercado, si tú haces algo mal, pues tú lo pagas, ¿no? Sin embargo, cuando un político o un funcionario hacen algo mal, lo pagamos todos a escote. Y todavía peor si esto ya es como, pues eso, corrupción, ¿no? Se desperdician los fondos públicos, los fondos europeos, que ha hecho Europa dice, ¿pero qué es esto? Claro, Europa también lo va a revisar.
Carlos Medrano, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis desde este punto de vista hoy también económico. Un abrazo enorme.
Abrazo, Fermín.
Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, que me has pasado una frase que empieza. Hace una semana se popularizó una noticia de que unos científicos habían inventado un color que solo ven 5 personas. Y ahí, como cada vez que me mandas algo, me ha dado vueltas la cabeza. Menos mal que luego he leído que igual no es así.
Bueno, la noticia era así, sí. Y igual la gente lo recuerda. Al color le llamaban holo.
¿Holo?
O-L-O, sí. Y que era como un verde muy intenso y muy, ¿no?, especialmente saturado. Entonces, lo interesante de esta noticia que haya dado vueltas es que no, nos permite darle una vuelta a entender mejor qué es ver y qué es un color. Entonces, pues nada, voy a ir con ello.
¿Qué es el color? Y luego yo te haré la gran pregunta que me he hecho siempre, si todos vemos colores de la misma manera. Pero bueno, primero, ¿qué es un color?
Venga, vamos por el principio.
Eso.
Los colores son sensaciones. Eso es una cosa muy importante, darse cuenta. O sea, a lo que llamamos color es a una experiencia psicológica personal, ¿no? Más o menos individual, que ahí va la pregunta que decías tú. Lo que pasa es que esa sensación nos la produce la luz, algún tipo de luz que nos llega al ojo y en la parte posterior, donde están, ¿no?, en la retina, donde están las células fotorreceptoras, los conos y los bastones que nos enseñaban en la escuela, pues ahí esa luz estimula esas células y en el cerebro se produce la sensación de color. Lo que ocurre es que la relación entre la luz y el tipo de luz y la sensación es menos directa de lo que solemos pensar. Porque nosotros pensamos que, pues, una cosa que tengo delante, pues, es del color que estoy viendo. Pero la cosa es más complicada. En realidad, luz solo hay de los colores del arco iris. O sea, hay muchos menos tipos de luz, por decir así, que colores somos capaces de ver. Lo que pasa es que en los detectores que tenemos hay 3 tipos. Bueno, hay 4, ¿no? Los conos y bastones. Los bastones son de un solo tipo, que ven en blanco y negro, y los conos, cada uno de ellos, pues está especialmente, o sea, hay 3 tipos sintonizados, por decir así, al rojo, el verde y el azul. Somos seres tricromáticos, que se dice. Entonces, la proporción de estimulación de cada uno de esos 3 tipos de células sensibles al color es lo que nos produce una sensación u otra. Por ejemplo, en el arco iris, que son los colores que, los tipos de luz que digo que existen, no existe el rosa, o el marrón, o el gris.
Claro.
El rosa se produce cuando nos llega a la retina determinada proporción de azul y determinada proporción de rojo, sin existir el verde de en medio. Eso es lo que nos produce la sensación de rosa.
¿Y entonces por qué estos científicos decían que habían creado o habían descubierto un color nuevo? ¿Se pueden descubrir nuevos colores?
A ver, en realidad todo lo que se pueda ver ya lo ha visto alguien. todo lo que se pueda ver, digamos, por mecanismos normales. Sin embargo, lo que sí que se puede hacer con tecnología muy actual, que no existía antes, es, por ejemplo, con láseres muy focalizados, entrarte, ¿no?, por la pupila y estimular un grupo de células sin estimular otras. Algo que en la visión normal, cuando tú estás mirando algo que hay delante de ti, nunca pasaría. Y eso es lo que han hecho, exactamente. Estimular unos grupos de neuronas muy particulares, y entonces, claro, la sensación que han sufrido las personas que lo tenían es algo que no habían vivido jamás, porque nunca les había pasado nada parecido.
Con lo cual, esta investigación científicamente también tiene su aquel, más allá de este titular pomposo, pero bueno, científicamente tiene su importancia.
Sí. Lo que pasa es que es una importancia, digamos, que tiene sentido dentro de la disciplina, de lo que es entender mejor el funcionamiento de la visión, de la percepción, cómo funciona el ojo, los diferentes tipos de células esos que tenemos. O sea, para el funcionamiento interno de la ciencia, el conocimiento es muy relevante y sí que es un avance. Pero como para ser, no voy a decir primera página, pero desde luego para estar en los medios de comunicación generalistas de todo el mundo, pues era un poco exagerado. Yo creo que ahí los community managers, ¿no?, los
movieron muy bien esa noticia.
Efectivamente, de este centro de investigación se movieron muy bien. Lo cual, oye, también es de aplaudir, ¿eh? Sí, que también tampoco pasa nada.
Pues Joaquín, vuelvo a la pregunta inicial que alguna vez me he hecho. ¿Cómo sé yo que el rojo que yo veo y el rojo que tú ves es el mismo color?
Esa es una pregunta buenísima que yo creo que nos hemos hecho todos en algún momento.
Claro.
Que abre, o sea, y ya no, esto no es ciencia, es filosofía, claro. Porque efectivamente, como el color, es lo que he empezado diciendo, es una experiencia psicológica, el que la experiencia psicológica que tiene una persona sea igual a la que tiene otra, eso no lo podemos saber, porque nunca puedes estar en la cabeza de otra persona.
Claro.
Sabemos que son equivalentes, y desde luego son indistinguibles, porque cuando yo señalo algo rojo, tú lo reconoces.
Claro.
Y reconocemos que nuestras experiencias se refieren al mismo objeto exterior, pero que la sensación interna que nos produce sea la misma, no lo podemos saber, lo más probable es que nunca lo sepamos. Y bueno, esto es todo un mundo en psicología, le llaman el problema de los qualia, le llaman así a esa experiencia psicológica. Lo digo por si alguien que nos oye quiere tirar del hilo y por ahí, pues la palabra mágica para empezar a buscar referencias es qualia.
Pero este debate es buenísimo para empezar discusiones familiares. Aquel que dice, pues tu rojo y mi rojo serán el mismo, y digo, sí. Yo qué sé cómo es tu rojo. Y a partir de ahí se generan unas conversaciones de lo más divertidas. Eso
pues sí,
eso
es mucho mejor estas discusiones familiares que otras que hay por ahí.
Efectivamente.
Que acaban mucho peor.
Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer. Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy todas las noticias que discurren en torno al caso de Santos Cerdán han dado una vuelta de tuerca más con la información aparecida en varios medios a primera hora de la mañana que afirmaban que la Guardia Civil habría hallado un documento que revelaría que Santos Cerdán, el exsecretario de organización del Partido Socialista, tendría el 45% de una de las principales empresas que se está investigando en esta trama de mordidas, concretamente de la empresa Servinávara, la cual entró la UCO la semana pasada en pleno centro de Pamplona. Digo una vuelta de tuerca porque esta empresa es una de las que ha resultado adjudicatarias de varias obras públicas aquí en Navarra, formando una UTE con Acciona, ambas conjuntamente. Se han llevado, entre otras cuestiones, las obras de los túneles de Belate, unas obras millonarias de más de 65 millones de euros. Pues hoy hemos conocido que esa adjudicación se habría hecho, supuestamente, a una empresa del propio Santos Cerdán. El caso es que, a raíz de esta información, hoy ha salido a hablar con los medios la presidenta María Chivite. Lo primero que ha dicho es que desconocían esta información.
Ni yo misma, ni por supuesto el Gobierno, conocíamos esa información, que no hacen efectivamente sino aumentar nuestra preocupación. Vamos a llegar al final con esta investigación y tendrá que caer quien tenga que caer.
Ese llegar hasta el final incluye que el Gobierno de Navarra haya decidido personarse en el Tribunal Supremo como acusación en el caso Koldo, después de ese informe de la Guardia Civil que apunta a que tanto Cerdán como el ex asesor del ministro Koldo García habrían obtenido presuntamente comisiones de la consecución de esas obras en Navarra antes de dar el salto a Madrid, es decir, antes del año 2018. Hoy Chivite insistía en que no han visto ilegalidades en la adjudicación de obras realizadas por su gobierno.
Que alguien pertenezca a una empresa no quiere decir que el gobierno haya hecho adjudicaciones ilegales. Y desde luego nuestro empeño es garantizar que todas esas adjudicaciones fueron de una manera absolutamente legal. Y por ahora no hay nada que diga lo contrario. He encargado una auditoría de las cuentas del Partido Socialista de los momentos en los que Santos Cerdán fue secretario de organización, perdón, del Partido Socialista de Navarra.
Esa precisamente es la otra noticia que nos ha dejado hoy la presidenta, la decisión de encargar una auditoría al PSN mientras Cerdán era secretario de organización, una decisión que ya había tomado a nivel nacional el presidente Sánchez también al encargar una auditoría de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español. Esta rueda de prensa de la presidenta que llegaba minutos después de que escucháramos a Cristina Ibarrola, la presidenta de Unión del Pueblo Navarro, que se ha apresurado a pedir la dimisión de la presidenta Chivite.
Si Chivite ha adjudicado las obras de Velate a la empresa de Cerdán, tiene que dimitir. Es evidente que cada día la presidenta Chivite está más acorralada por el caso Cerdán.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo de Fermín Las Peñas en nombre de todo el equipo de COPE Navarra en esta jornada en la que volvemos a estar lógicamente muy pendiente de todas las noticias en torno al gobierno de Navarra, a Santos Cerdán y a las reacciones que está suscitando este último hallazgo hecho público por la Guardia Civil, ese documento que vincularía a Cerdán con la empresa Servinavar, una de las empresas investigadas en la trama, lo vincularía con la posesión de un 45% de las acciones de esa misma empresa. Pero hoy han ocurrido, lógicamente, muchas más cosas. Hoy hemos sabido, por ejemplo, y hablando ya de los Sanfermines, para los que quedan menos de 20 días, que la Zona Joven este año va a ser un lugar de encuentro para adolescentes y jóvenes de entre 12 y 17 años, que va a estar de nuevo ubicado en la Plaza de los Fueros, un espacio que va a ofrecer una alternativa de ocio seguro y sano, como nos han explicado desde el Ayuntamiento de Pamplona.
Que es un espacio seguro, que es un espacio donde la juventud está atendida y donde hay una programación que, como podéis ver, llegamos a muchos sectores, ¿no?, de la juventud. Siempre seguro que se queda algo por cubrir, pero la idea es, con esa diversidad, pues que toda la juventud de Pamplona se sienta interpelada para que participe en fueros.
Nos lo ha explicado Maider Beloki, que además nos ha dado otros datos, como por ejemplo que esa zona joven va a abrir del 7 al 14 en horario de 7 de la tarde a 10 y media de la noche y que todos los días cuenta con una zona específica de hinchables a los que se van a ir sumando otras propuestas de ocio.
El análisis que se hace en el área de cultura es que es un espacio que se consolida para los DJs, se consolida el que sea una referencia al espacio para la juventud en Pamplona. Como no, los DJs serían, bueno, una representación de lo que es el fin de un día joven en la Plaza de los Fueros.
Y además hoy también te estamos contando la firma que ayer tuvo lugar entre el Gobierno de Navarra y los agentes del sector del agro navarro, una firma de un documento con 8 puntos para presentar de forma consensuada ante la próxima negociación de la PAC, la Política Agraria Común, que se iniciará en breve en Bruselas para abrir un nuevo periodo a partir de 2028. Un acuerdo positivo valorado por el sector, como lo hemos escuchado a Félix Barien, el presidente de la UAGN.
También hay que pensar y ser realistas y conscientes que la postura de Navarra, bueno, pues debería ser refrendada o tener mayoría a nivel de ministerio para trasladar una postura común como país a Bruselas, ¿no? Que ahí es donde de verdad pues se va a decidir la reforma de esta PAC. Pero bueno, como primer paso es evidente que hay que tacharlo de positivo.
Félix Barian, que esta mañana aquí en los micrófonos de COPE nos relataba y nos contaba que la cosecha de cereal de este año va muy bien, va por buen camino, casi con cifras de récord en cuanto a lo que se va a recoger, pero nos ha advertido que los precios que van a cobrar los agricultores se parecen más a los precios que ya se cobraban en los años 70. 3 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando COPE Navarra.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Sur, 100% eléctrico, desde 11.780 euros, plan Moves incluido. Ven a conocer el BYD Dolphin Sur, coche urbano del año a BYD Blendio, en Parque Empresarial Galaria de Cordovilla, junto al MediaMark.
¿Sabes ya qué vas a estudiar el próximo curso? La Universidad de La Rioja te ofrece grados y dobles grados en todas las ramas de conocimiento y una atención personal. Entra en unirrioja.es y elige tu grado. Universidad de La Rioja, la universidad pública para tu mejor futuro.
¿Buscas un sofá?
Lo tienes.
¿Quieres una butaca levanta personas?
La tienes.
¿Necesitas colchones o canapés?
Los tienes.
En Muebles Polque.
Porque tenemos una parte de nuestros productos almacenados en stock, en diferentes modelos, colores y medidas, con entrega inmediata. Ven, elige y recíbelos express. Muebles Polque, creamos hogares.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Salud y bienestar. La ventana.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y la fatiga. Cuida tus huesos, músculos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Y este mes, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
La ventana natural.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Hay muchos cars.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Ahora mismo tenemos temperaturas por toda Navarra entre 27 y 30 grados en este día soleado que nos ha tocado. 28 en Pamplona, 31 ya en Tudela, 28 en Estella, 30 en Tafalla. En fin, que parece que hoy se presenta una bonita jornada. Te dejo ya en compañía de Mediodía en COPE, aquí en COPE Navarra.